Vamos a charlar con la médica pediatra Sabrina Kritzmann. Ella fue formada en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital de Niños Pedro Elizalde, y ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, hay infinitos temas que podríamos tratar contigo, pero quiero arrancar por el tema de los procesados y de la alimentación de los niños, entendiendo que todo este periodo que se parece en parte a las vacaciones y en parte no, seguramente ha alterado no solo los tiempos de sueño, los tiempos de juego, sino también la alimentación. Contame un poquitito, ¿qué es peor, el tiempo de escuela o el tiempo de casa cuando se trata de alimentación? Lo digo porque es un clásico llevar a la escuela galletitas, golosinas, pero ¿qué pasa en casa?
Totalmente. Bueno, primero yo creo que va a haber estos datos, los vamos a tener un poquito más adelante acerca de cómo se han alimentado niñas, niños y bebés en este tiempo de cuarentena, porque la verdad que nunca nos había pasado y es la primera vez. Es verdad que la escuela, al ser un ámbito social, de hecho las familias es lo que más dicen, y uno como mamá, de hecho acá escuchan a mi hijo de fondo, otra cosa de la cuarentena, uno como mamá a veces le cuesta mucho como ir en contra de eso, ¿no? Las galletitas de los jardines, el juguito de la mañana, la dificultad de plantear llevar una fruta, ¿no? Y que no exista esa posibilidad. En tiempo de cuarentena se vieron dos cosas. Una, obviamente estamos criando y trabajando a la vez. Bueno, de hecho yo estoy hablando con vos con mi niño en la teta, ¿no? Uh-huh. Y así también un montón de videollamadas, un montón de trabajos que los que tenemos la suerte, que sabemos que es suerte y un privilegio de poder llevar el sustento a nuestra familia trabajando en casa, al mismo tiempo estamos con nuestros niños dando vuelta, entonces ahí se complica un poco buscar opciones o esta tensión tan difícil dividida. Pero por otro lado, también al estar en casa más tiempo, hay ciertos procesos de la alimentación que por ahí no tenemos tiempo para hacer cuando salimos de casa, que sí se vio que la gente ¿no? El tema de remojar las legumbres, el tema de cocinar legumbres, que uno dice, ay, bueno, pero no tengo tiempo. Bueno, ahora estamos en casa, entonces en ese entre videollamada y videollamada, o trabajo y trabajo, se pueden hacer ciertas preparaciones, se puede acceder, porque hay más tiempo en casa, a la cocina. Entonces hay una ida y una vuelta, ¿no? Hay estadísticas acerca de qué se ha comprado y sí hay un aumento importante de lamentablemente, de jugos, y que es uno de los problemas más grandes con las niñas, y de procesados, pero también hay mucha gente que fue descubriendo cosas nuevas en la cocina, ¿no? Yo creo que lo importante como destacar en estos temas es que cuando uno dice, no, mira, los chicos no está bueno darles galletitas en general, no importa la marca, no hay ninguna galletita que les vaya a hacer bien, uno no, que es fundamentalista. Y la verdad que este fin de semana yo estuve revisando las estadísticas de enfermedades metabólicas en niños, de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, caries, ¿no? Y van subiendo, van duplicándose cada 3 años. Entonces, la verdad que algo tenemos que hacer. No podemos dejar de desinformar y dejar de decir las cosas como lo está planteando la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El fundamentalismo queda de lado cuando hablamos de empresas que nos quieren vender claramente cosas diciendo no es que con esto nuestro hijo va a crecer sano, cuando en realidad es todo lo contrario. Va un poco por ahí la cosa.
Sabrina, se mezcla en esta especie de tormenta perfecta que cuando uno tiene mucho tiempo se aburre y el aburrimiento a veces lleva al hambre, y aparte la falta de ejercicio físico, porque los chicos naturalmente Totalmente. En la escuela corren, en recreo, hacen deportes, hoy todo eso se entró por un embudo, y entonces tenemos peor alimentación, más sedentarismo, más tiempo para aburrirnos y entonces querer comer, por ejemplo, frente a la tele o frente a la computadora. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para explicarle a un chico de comer sano que por ahí no lo estaba haciendo antes? Sabrina, te estaba preguntando, te estaba contando que me parecía una especie de tormenta perfecta, ¿no? Estar frente a la pantalla todo el tiempo, en la tele, aburrido, con hambre. Por supuesto, dejar de hacer deporte, la actividad física, aunque más no sea la de corretear en un recreo.
Totalmente. Un poco lo que me decías, ¿no? ¿Cómo hacer de repente que empezar a consumir alimentos más saludables, digamos, pasa por lo que tenemos en casa y por lo que consumimos nosotros como adultos. Nosotros hemos sido criados, claramente, sobre todo los que fuimos criados entre los 80 y los 90, que fue el auge de los ultraprocesados. Entonces estamos acostumbrados a tener galletitas en casa, a tener patitas de pollo, a tener todas esas cosas que hoy sabemos que no nos hacen bien. Antes no lo sabíamos, ¿no? Me parece que un poco es importante eso, ¿no? Es que, ay, uy, mirá, que cómo nos criaron, qué sé yo. No, es algo que no se sabía y empezamos a estudiar a partir de ahora. Entonces, ¿qué tenemos en casa? Hay una frase muy linda del pediatra Carlos González, que es un pediatra español, que dice, mirá, si viene un niño y me dice la familia, ¿cómo le explico para que no coma galletitas de chocolate? Yo le voy a decir, mirá, si hay galletitas de chocolate en casa, cómetelas todas. O sea, porque depende mucho de lo que tenemos en casa. Esta cuestión de no nos obliguemos a comer cosas sanas, sino que no les ofrezcamos cosas que no son sanas realmente, o que sabemos que no están tan buenas. Entonces, un poco por ese lado, ¿qué tenemos en casa? Si tienes fruta, la fruta nunca va a ser un problema. El problema claramente son estas cuestiones procesadas. Y después, por supuesto, es todo un tema el tema del ejercicio o de la actividad física, porque no todos contamos con un patio o con un balcón o con un lugar para movernos. Los niños tienen una pulsión, un impulso todo el tiempo a estar moviéndose, a explorar, a subirse, a bajar y a todo esto, y está bueno, que obviamente es agotador para nosotros los padres, pero está bueno promoverlo, ¿no? Como decir, sí, bueno, dale, vamos a colocar la silla, vamos a ir a una silla, vamos a bajar. Porque es importante también moverse para ello.
Bien, en el medio del tiempo en que habíamos perdido la comunicación, se me habían ocurrido un par de cosas. Una, vos mencionabas recién que estabas amamantando a tu hijo, y yo estaba pensando que también la cuarentena, a lo mejor en algún momento nos arroje alguna cifra y alguna experiencia sobre madres que normalmente suspenden la lactancia porque tienen que regresar a su trabajo, y que por ahí en este caso, con esto del teletrabajo, algunas madres se pudieron dar el gusto de poder seguir amamantando en más tiempo.
Totalmente. Yo creo que, bueno, ahí, digamos, toda la protección y promoción de la lactancia deseada, ¿no? Tenemos muchas fallas, casi la mayoría de los países tienen muchas fallas, y totalmente, uno de los problemas más grandes es volver al trabajo remunerado fuera de casa, y todo el candombe de sacarse leche en un baño, de llevar la leche aquí para allá en el colectivo, de viajar 2 horas con un montón de leche en una bolsa. Llega un momento donde se termina siendo muy complejo y pasa esto, termina cayendo las tasas de lactancias muy deseadas muchas veces. Entonces sí, totalmente, esto yo lo veo en el consultorio, me lo han manifestado muchas madres que iban a volver a un trabajo remunerado y de repente, bueno, sí, trabajan y crían a la vez, pero pueden dar la teta. Y sí, está bueno, de hecho muchas, y a mí me pasó también, de tener guardada leche en el freezer y que, bueno, cocinar ya con esa leche porque la verdad que no la vamos a usar por suerte.
Incluso se me ocurre, Sabrina, que muchos empleadores en el futuro podrán, si la madre lo pide, permitirle hacer teletrabajo por un tiempo más, ahora que estamos acostumbrándonos, por lo menos por el tiempo de la lactancia, decir, ok, si podés cumplir con tu trabajo y podés quedarte en tu casa, a las empresas incluso les sale más barato esa situación.
Pero sí, nosotros tenemos bueno, los criterios, digamos, médicos de decir, bueno, la OMS dice que lo ideal es que un niño bebé sea amamantado por lo menos hasta los 6 meses y después todo el tiempo que quiera ese bebé y su mamá. Estos 6 meses no se suelen cumplir. A los 6 meses hay un 30% de niños amamantados exclusivamente en Argentina, lo que dicen las encuestas, y va bajando. Y generalmente el problema más grande es este, ¿no? Primero, el no acompañamiento por parte de los profesionales, y segundo, el trabajo remunerado fuera de casa. Entonces, pero si nosotros no podemos apoyar a las mujeres que desean amamantar, si las hacemos volver al trabajo a los 45 días, a los 2 meses, a los 3 meses, ¿cómo podemos pretender cumplir esa cuestión, no? Por eso siempre hablamos que la lactancia es una responsabilidad social. La alimentación de esos bebés es responsabilidad, por supuesto, de su familia, pero también del empleador, por ejemplo.
Ese es un tema muy interesante. ¿Finalmente las cuarentenas pueden terminar siendo muy perjudiciales o hasta beneficiosas?
Totalmente, yo le voy a tener puntos a favor y puntos en contra. Obviamente entendemos que estar en casa es agotador, sobre todo sin una fecha de finalización, ¿no? Porque, bueno, no lo sabemos, es una experiencia nueva, todo lo que es COVID y vamos aprendiendo día a día. Tampoco vamos a ignorar que estar dentro de la casa para los niños en algunas situaciones puede ser sumamente estresante, y estuvo bueno pensar en hacer salidas y demás. Pero bueno, nada, hay datos que los vamos a tener más adelante, hoy no.
Es muy interesante el trabajo que vos hacés, y especialmente porque nadie esperaba esta situación. Seguramente te va a aportar muchos elementos de investigación en el futuro.
Totalmente, sin hablar.
Bueno, antes de que terminemos esta charla, y creo que en algún momento la vamos a retomar, se me había planteado también el tema de las, entre comillas, opciones alimentarias que a veces como padres tratamos de compartir con nuestros hijos, quienes son vegetarianos, quienes son veganos. Contame un poquitito qué pasa con eso, porque me imagino también que al estar el chico en casa más tiempo, por supuesto, más fácil, entre comillas, es para los padres controlar qué es lo que comen. ¿Está bien, es correcto que si una familia, padres veganos, trasladen eso a sus hijos o los chicos debieran tener otra alimentación, por lo menos en la primera etapa?
Bueno, acá creo que es importante pararnos en un posicionamiento científico, y que es que muchas sociedades científicas relacionadas a la pediatría y a la nutrición aclaran, dejan muy claro que la alimentación basada en plantas, vegano o vegetariana, es apta para todos los momentos del ciclo vital. Niñez, lactancia, embarazo, edad avanzada. Siempre obviamente que está acompañada por idealmente un profesional para que la pueda supervisar, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, ahí como que no hay una opinión, es como un hecho que está constatado. Los niños y niñas y bebés pueden ser vegetarianos o veganos, muchas veces eso tiene que ver con un posicionamiento ético de la familia, más allá del tipo de alimentación, y eso es súper interesante de pensar. Y obviamente, mientras consuma todos los nutrientes, ese niño, niño, bebé, está perfecto. Y de hecho, hay una cosa muy interesante, que es que por ahí uno dice, no, bueno, somos veganos, tal vez en alguna familia es como, no, le van a faltar nutrientes, ¿qué va a pasar, no? Y por ahí, esa misma otra familia que consume muchos ultraprocesados, ni se le plantea eso, porque no son veganos. Entonces, en realidad, hay muchos niños, y en Argentina lo más común es la malnutrición por exceso y no por carencia. Por exceso por ahí de harinas refinadas o azúcares refinados, que causan daños metabólicos, pero esos niños tienen un peso normal, aunque sigue alto. Entonces uno dice, bueno, entonces no le faltan nutrientes, porque, bueno, es un niño gordito, niño sano, que fue un paradigma de muchos años, ¿no? Tiene que ver con nuestra cultura también. Y al contrario, ese niño por ahí tiene un sobrepeso, una obesidad, pero le están faltando nutrientes. Tal vez está anémico, tal vez le falte zinc, tal vez le falte calcio. No, el peso no asegura que uno tenga todos los nutrientes que están buenos para crecer. Los niños vegetarianos y veganos, mientras su alimentación sea variada y mientras tengan la supervisión de un profesional, pueden hacerlo tranquilamente y digamos, acompañar a su familia, ser parte de su familia en este posicionamiento que tienen.
Sabrina, sabemos que tenés un montón de caminos para que la gente pueda contactarse contigo o seguir leyendo o participar de alguno de los cursos. Contame un poquitito cómo pueden hacerlo.
Pueden entrar a mi página www.sabrinapediatra.com, así fácil, ahí los puedes redireccionar a Instagram o a Facebook, a sabrina.pediatría y puericultura en Instagram, Sabrina Griezmann, médica pediatra, en Facebook. Y tienen mi libro, que se llama Hoy No Siempre, que habla un poco de todas estas cuestiones.
Bien, sí, estaba mirando justo la tapa del libro. En algún momento por ahí vamos a charlar sobre eso específicamente porque me generó mucha curiosidad el título. Así que seguramente va a ser motivo de otra charla. Bueno, te dejamos que sigas amamantando y que sigas cuidando al perrito que escuchamos que ladraba también de fondo.
Estamos todos acá.
Pero es fantástico. Es una de las grandes cosas que nos van a haber quedado de este momento tan, tan dramático para algunos. Es el tiempo que hemos compartido.
Tal cual. Sí. Bueno, te mando un abrazo grande, que tengas un hermoso día.
Gracias, igualmente. Sabrina Griezmann, ella es pediatra, podés encontrarla en sabrinapediatra.com.